Gente que va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio. Gente que necesita a Dios.
Bienvenidos, bienvenidos amigos, un día más a su programa Sálvalos, un jueves más por la tarde aquí en Dynamis Radio. Este programa, amigos, está realizado por la Iglesia Evangélica de las Águilas. Estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19. Esto queda pues muy cerquita del metro de Aluche, 5 o 7 minutos andando, o de la Renfe Fanjul. Y bueno, desde aquí les invitamos a nuestras actividades. Si quieren visitarnos y conocer una iglesia evangélica, pues aquí estamos en la calle Fuerte de Navidad 19 y los domingos a las 11:30 de la mañana, ahí estamos con ustedes. Si quieren saber algo más de nosotros, busquen en nuestra página web iglesialaságuilas.com, iglesialaságuilas.com. Y como siempre, amigos, nuestro mayor deseo es que pasen hoy un buen tiempo con nosotros en la próxima hora que tenemos por delante y que Dios bendiga sus vidas. Les habla Manuel Cerezo, pastor en la Iglesia Evangélica Las Águilas y, como siempre, acompañado de Carmen Aparicio. Hola, Carmen, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Manuel, estoy bien, contenta de estar aquí una semana más con nuestros oyentes.
Bueno, pues fenomenal, amigos. Saben que pueden participar con nosotros, interactuar a través del WhatsApp. Nos pueden dejar algunos mensajitos sobre el programa, si les gusta, algunos temas que se han tratado o algún comentario que usted nos quiera hacer. Y lo puede hacer en el WhatsApp 630-04-15-54. Repito, 630-04-15-54. Y ahí, al final del programa, los comentarios que usted nos deje, pues vamos a leer algunos de ellos. Así es que, bueno, la verdad es que a veces leemos todos. Así es que, nada, ahí nos tomamos ese tiempo para leer si usted nos deja su mensajito hoy. Y bueno, continuamos, Carmen. A ver, danos los titulares de hoy. ¿De qué vamos a hablar?
Pues comenzaremos con nuestra sección, el versículo del día, y hoy meditaremos sobre Hebreos capítulo 10, versículos 24 al 25. A continuación tendremos nuestro espacio, la entrevista. Y en la entrevista tendremos con nosotros a Miguel Cerezo. Miguel es policía municipal y agente tutor, y nos va a contar sus experiencias de vida. A continuación, tendremos una reflexión bíblica sobre el tema que nos ha traído Miguel. Seguidamente hablaremos con el pastor Antonio Amigo, que nos va a traer las últimas noticias sobre la iglesia perseguida. Y terminaremos con un breve mensaje de salvación. Y como siempre, disfrutaremos de buena música, y aquí les dejamos con el primer tema musical. We'll be right back.
Somos Iglesia de Steven Richards y su grupo. Estamos contentos de estas declaraciones. Somos Iglesia. Amigos, son las 5:07 de la tarde, aquí en Dynamis Radio, su programa Sálvalos de los jueves por la tarde. Y vamos adelante con el versículo del día.
El cual se encuentra en la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 10, versículos 24 al 25, que dice así: y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca.
Bueno, Carmen, pues yo aquí hay varias cositas que quiero comentar sobre este texto, ¿no?
Sí, tiene
primero,
chicha.
Primero, claro, tiene mucho contenido.
Sí, sí.
Primero, pues que Dios ha creado la Iglesia precisamente para estas cosas, entre muchas otras. Pero una de las bendiciones que recibimos estando en la Iglesia es esto, el estímulo que nos damos unos a otros para hacer las cosas bien. Cuando ves a la gente en grupos malos, pues acabas haciendo las maldades de ese grupo. Pero cuando tienes un grupo humano como la Iglesia, que además es más que un grupo humano, pues tiendes a vivir como vive la Iglesia. Y no solo, y es principalmente el motivo, porque tenemos a Cristo y porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, es porque también ves a los demás. Y viendo a los demás, pues
los amas más.
Los amas más. Quieres a veces, pues, vivir las vidas que ellos viven. Quieres a veces tomarles como ejemplo,
con ellos,
efectivamente.
Sí.
Entonces, una manera de llevar a cabo esto, estimularnos, ayudarnos, animarnos unos a otros, al amor a Dios y al amor a la gente y a las buenas obras, las buenas acciones, pues dices, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es decir, que la congregación nos ayuda a vivir esto.
Claro, sí, hay un dicho también muy español que menciona estas palabras: ojos que no ven, corazón que no siente.
Pues
los
sí.
Corazones enfrían.
Uh-huh.
Y dice el texto que hemos leído, estimulándonos al amor, no solamente a las buenas obras, sino al amor. Y cuando conoces a los hermanos y conoces sus necesidades, pues te apetece ayudarles y luchar con ellos.
Uh-huh. Entre muchas otras cosas, amigos, Dios ha preparado la Iglesia para nosotros, pues para animarnos en momentos difíciles, para apoyarnos, para que no estemos solos, o para que, bueno, pues al ver unos lo que hacen los otros, esto nos anime a hacerlo también.
Nos estimulamos.
Claro que sí, amigos. La Iglesia es necesaria. La Iglesia es importante. La Iglesia, yo diría que es imprescindible.
Cuanto más
para nuestro crecimiento.
Viendo que el día del Señor se acerca.
Bueno, eso
y hay que estar preparados.
El final del versículo debe ser, obviamente, según el escritor aquí a los Hebreos, pues, en fin, verdaderamente los tiempos difíciles vienen. Y cuando
ya están aquí.
Más difíciles ya vienen los tiempos,
aquí.
Claro, pues mejor es tener el apoyo de la Iglesia.
Claro, no estar solos, sino tener una gran familia. Que tiene recursos para ayudarte. Quizás no son demasiados recursos materiales, son recursos espirituales y humanos, que son de lo más importante.
Uh-huh. Amigos, la Iglesia es la familia donde Dios nos ha puesto y es nuestro lugar de desarrollo y crecimiento. Así es que, ¿qué les vamos a decir? No dejen de congregarse. Les recordamos, amigos, les recordamos que este programa está realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas, que estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19, muy cerquita del metro de Aluche o de la Renfe Fanjul, y que están ustedes invitados a nuestro culto de celebración, especialmente el domingo por la mañana a las 11:30. Y si no van a ninguna iglesia evangélica, pues visítennos sin ningún compromiso. No hay ningún compromiso. Además, será una manera de conocernos personalmente. Estamos deseosos de conocer, pues nada, a algunos de nuestros oyentes. Así es que anímense, visítennos. Bueno, vengan y vean. Y continuamos con nuestra siguiente sección, la tertulia. Y hoy en nuestra tertulia vamos a hablar de experiencias, de testimonios de vida. Y para ello pues tenemos con nosotros a Miguel Cerezo. Él es policía municipal y es además agente tutor. Y él nos va a contar alguna de estas experiencias de vida. Así es que ya está al otro lado del teléfono. Y buenas tardes, Miguel. ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro programa.
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, estoy aquí muy bien y encantado de poder estar con vosotros.
Fenomenal. Pues oye, vamos a ver. Queríamos que nos contaras, porque hoy queremos hablar de estas experiencias de vida y yo sé que tú tienes algunas, pero antes de nada, bueno, pues cuéntanos sobre ti. Soltero, casado, familia, cuéntanos algo de eso.
Bueno, pues me llamo Miguel, como ya has comentado antes, tengo 36 años, estoy casado desde hace algo más de 12 años con una mujer maravillosa.
Qué bien.
Y soy padre de 3 hijos preciosos de 8, 6 y 2 años.
Uh-huh. Muy bien. Y dinos el... Bueno, lo que voy a decir queda un poco hoy raro, ¿no? Pero, ¿de qué sexo son tus hijos? ¿Cuántos niños y cuántas niñas, por favor?
el mayor de 8 años se llama Moisés. Ajá. La mediana de 6 se llama Elisa. Y la pequeña de 2 años se llama Zoe.
Muy bien, bueno, fenomenal. Pues nada, y venga, vamos adelante. ¿Dónde trabajas y en qué consiste tu trabajo en el día a día?
Bueno, pues como has dicho antes, soy policía local en un pueblo a las afueras de Madrid que se llama Villanueva del Pardillo, que está como a unos 20 minutos de Madrid capital. Y bueno, en el día a día hacemos bastantes cosas diferentes, porque en este trabajo digamos que hay cosas que son como rutinarias, cosas que hay que hacer cada día, pero luego hay muchas cosas que no sabes exactamente por dónde van a salir. Ajá. Entonces, pues estamos allí, recibimos llamadas, recibimos avisos de los vecinos por cualquier cosa que necesiten o cualquier problema que hayan tenido, y bueno, allí acudimos. Entonces, nuestro día a día varía bastante. También en los turnos, pues hay diferente cantidad y estilo de trabajo. Por ejemplo, en los turnos de mañana, pues se regula el tráfico de los colegios para los niños y se hacen tareas más administrativas, podríamos decir, como pues regulación del tráfico, control de licencias de obras, control de establecimientos, cosas así. Luego, en turno de noche, por ejemplo, porque en turno de tarde hay un poco de todo, te pilla un poco de la mañana, de la tarde-noche, y en turno de noche pues ahí suele haber avisos más por ruidos, gente haciendo alguna fiesta o, no sé, botellón, alguna cosa de esas. Y luego, como bien has dicho antes, estoy en el área de agentes tutores, entonces, pues, eso, recibimos llamadas de padres o madres que están preocupados por sus hijos, porque en el cole tienen algún problema, se meten con ellos, hay algún caso de bullying, entonces intentamos siempre pues mediar ahí, intentar darles apoyo. Y bueno, estar como más cercanos y actuamos también como nexo de unión entre pues los colegios, los servicios sociales y los padres. Entonces ahí estamos un poco intentando...
Es un bonito trabajo ese, ¿no? Habiendo tantas dificultades hoy día con la adolescencia y juventud.
Sí, cada vez parece que va a peor.
A peor, sí.
Los jóvenes los niños cada vez empiezan antes a, bueno, a despistarse, ya, por decirlo.
O a hacer cosas que no deben.
Efectivamente.
Bueno. Bueno, Miguel, aquí en este programa pues prácticamente casi siempre invitamos a gente con un testimonio cristiano, ¿no? Porque, bueno, nos gusta, es un programa cristiano, es un programa, bueno, no es para cristianos, es un programa principalmente para amigos que nos escuchan y que queremos que conozcan lo que significa ser cristiano de alguna manera. Y yo sé que eres un cristiano de los que la Biblia llama nacidos de nuevo. ¿Cómo llegaste, Miguel? ¿Cómo llegaste tú a ser un cristiano nacido de nuevo?
Bueno, pues yo desde pequeñito me he criado en una familia cristiana, entonces mis padres iban a la iglesia, eran pastores desde que yo nací, vamos. Entonces pues siempre he estado rodeado pues de cristianos y yendo a la iglesia, yendo a la escuela dominical todos los domingos. Entonces pues bueno, digamos que siempre he conocido sobre Dios, sobre Jesús, siempre he conocido sobre la Biblia. Pero llegó un momento, ya teniendo, no recuerdo bien, 7, 8 años, más o menos por esa edad, cuando ya empecé a preguntarme cosas un poco más, o sea, como intentar tomármelo un poco más en serio, que no fueran solo simples historias de la Biblia, sino empezar a conocer más a ese Dios del que trata toda la Biblia. Entonces, pues un día le dije a mi padre que quería conocer más de Jesús, quería seguirle y quería que él entrara en mi corazón, en mi vida. Uh-huh. Y pues no recuerdo bien la edad, pero vamos, era pequeñito, 7, 8 años más o menos.
Y desde ahí en adelante todo fue bien, caminaste con Jesús todo el tiempo. ¿Qué ocurrió desde pues, entonces?
Bueno, desde entonces, pues, he seguido yendo a la iglesia siempre, nunca me he apartado del Evangelio, pero sí que, pues, en mi adolescencia, aunque, digamos, también me pillo bastante ya más avanzada, yo no soy de ese grupo que ahora empieza tan pronto a probar experiencias nuevas de los adolescentes que cada vez son más precoces, yo, digamos, que tardé un poco más en querer experimentar, pues, esas cosas de la juventud, como salir de fiesta, beber, ese tipo de cosas. Pero también me llegó mi momento, digamos, y bueno, fue una etapa complicada en casa, en la que pues, mis padres no estaban de acuerdo con ese estilo de vida que yo estaba empezando a llevar, de salir todos los fines de semana, de pues beber, emborracharme con amigos, y bueno, ese estilo de vida. Entonces eso creó bastantes fricciones en casa, broncas y bueno, hubo un momento incluso en el que me fui de casa, estuve pues viviendo unos días, ya tenía coche, tenía trabajo y bueno, pues seguía siendo muy joven, entonces pues decidí marcharme de casa y estuve viviendo, pues durmiendo alguna noche en el coche, alguna noche en casa de algún primo, algún amigo. Y bueno, digamos que un poco alejado, aunque para mí Dios siempre ha sido alguien en quien poder confiar y alguien que digamos que siempre he sabido que Él estaba ahí dispuesto a ayudarme, pero no me apetecía en ese momento estar cerca de Él como cuando era más joven, sino que pues sentía que era mi momento de aprovechar y bueno, y de disfrutar y de hacer cosas que aunque bien sabía que no estaban bien. Pensaba que siempre podía volver al redil, como quien dice, y que ya estaría todo bien porque el Señor pues me iba a perdonar, lógicamente. Pero bueno, hasta que tuve una experiencia complicada una noche en la que, bueno, salí de fiesta, me dieron una paliza y bueno, también la chica que me gustaba y que yo pensaba que yo le gustaba a ella, pues al final la cosa no salió bien, se me juntaron varias cosas con los problemas en casa y decidí pues poner, digamos, punto y final a ese estilo de vida y bueno, fui con unos amigos que cuidaron muy bien de mí, eran cristianos también, estaban viviendo en ese momento en Francia y la verdad es que me acogieron muy bien allí, estoy muy agradecido al sacrificio que ellos hicieron por acogerme en su casa, estuve unos 6 meses más o menos viendo allí a la iglesia en Francia y viviendo con esta familia Y la verdad es que eso para mí fue el punto de inflexión para ya decidir volver y hacer las cosas bien, digamos, volver a, pues a los caminos del Señor de pleno derecho.
Bueno, fenomenal. Pues gracias, Miguel, por compartir estas cosas con nosotros. Oye, bueno, esta es una de tus experiencias de vida. Ahora sé otra, que cuando eras muy pequeño sé que tuviste una experiencia muy, muy, pero muy fuerte. ¿Nos la podrías contar brevemente, por favor?
Sí, pues cuando tenía año y medio, más o menos, estaba jugando en el jardín de la casa de mis abuelos, del chalet de mis abuelos, que tenía piscina y pues no había ninguna valla que protegiera la piscina. Entonces yo estaba jugando con una pelota y al parecer, porque todo esto me lo contaba lógicamente, yo no recuerdo nada de aquello, pero pues al parecer la pelota se me cayó dentro de la piscina y pues como un buen niño de 18 meses, pues quise cogerla para seguir jugando, pero pues me caí dentro de la piscina. Entonces, al parecer, mi madre, que estaba en casa, pero va por ahí guiada con las tareas, o no sé exactamente. Pero vamos, que no estaba ahí pendiente de mí en ese momento, y los niños, en cuanto, ahora que tengo niños, me doy cuenta que en cuanto retiras la vista de ellos un momentito, pues la pueden liar. Entonces eso es lo que pasó. Mi madre de repente me empezó a echarme menos y rápidamente se le encendió pues la bombilla y dijo, ostras, la piscina. Y fue corriendo para allá y bueno, ahí estaba yo en medio de la piscina flotando boca abajo y ahí en la superficie. Entonces pues ella se tiró corriendo con ropa y todo, me sacó de allí. Y al parecer pues ya estaba con la cara, vamos, con el cuerpo amoratado, con los ojos en blanco y pues no respiraba. Entonces, bueno, mi madre se puso muy nerviosa, se puso a gritar pidiendo auxilio. El único coche que teníamos en casa lo tenía mi padre, que estaba trabajando en Madrid, y esto era en un pueblo a las afueras de Madrid. Entonces, pues mi madre salió corriendo conmigo en brazos y empezó a pedir auxilio, a ver si alguien podía socorrerla, y bueno, al parecer vino un vecino. Cuando escuchó los gritos y se acercó y corriendo se enteró de lo que estaba pasando, cogí el coche, me llevaron al médico del pueblo. El médico había salido a un aviso, pero estaba su mujer y bueno, empezaron como a intentar hacerme la reanimación y luego ya volvió el médico y él pues intentó hacerme la RCP para que yo pudiera volver a respirar, pero bueno, al parecer no pintaba bien la cosa y le dijo a mi madre que es que ella le había traído aquí un niño, le faltó decir la palabra muerto, pero yo creo que aunque no la dijo, se sobreentendió. Entonces, bueno, mi madre, pues lógicamente, llamó a mi padre por teléfono, mi padre vino todo lo rápido que pudo desde Madrid y estuvo orando todo el tiempo en el coche, pidiéndole al Señor que me salvara la vida, que pudiera salir de esa. Y bueno, al final, después de mucha oración por parte de mi padre y guerra espiritual y también por parte de mi madre, pues al final conseguí soltar el agua que había dentro de mis pulmones y comencé a respirar. Entonces me llevaron en la ambulancia y estuve ingresado en el hospital varios días hasta que, bueno, al final salí adelante y aquí estoy. La verdad es que es un milagro que todo haya salido así.
Madre mía. ¿Y esto dejó alguna secuela en tu vida, Miguel? ¿Física, psíquica o de alguna manera?
Pues la verdad es que no. Se supone que, bueno, en cuanto el cuerpo, el corazón, el cerebro dejan de recibir oxígeno, aunque sea poco tiempo, pues luego suele haber secuelas y suelen ser bastante graves. No sabemos cuánto tiempo estuve sin respirar, pero aunque hiciéramos la prueba ahora, intentábamos hacerlo todo de corrido, todo corriendo, sabiendo, recorriendo todo todo lo que pasó en aquel momento, seguro que se irían, pues no sé, bastantes minutos. Y la verdad es que no tengo ningún tipo de secuela física ni psicológica, y tampoco le cogí miedo al agua ni nada. De pequeño, cuando he ido a la playa, pues siempre me ha encantado rebozarme en la arena y meterme ahí en la playa y bañarme ahí en las olas y saltar.
Pues vaya experiencia, Miguel. Podías haberte llamado Moisés, ¿no? O haberte cambiado el nombre, haber dicho, me voy a cambiar el nombre porque me han sacado de las aguas como a Moisés, me voy a cambiar el nombre.
Pues es curioso que bueno, mi abuelo, por parte de mi madre, el padre de mi madre, falleció un mes antes de que yo naciera, o sea que él no llegó a conocerme, pero él quería que mi madre me llamara Moisés. O sea que es muy curioso.
Eso parece como una propuesta profética.
Bueno. Sí, total. Estoy seguro que él desde ahí arriba estaba riendo cuando estaba pasando eso, y estaba con total serenidad y tranquilidad sabiendo que todo iba a salir bien.
Qué bien.
Y entonces, como yo ya no me podía llamar Moisés, lo que he hecho es llamar a mi hijo Moisés.
Ah, muy bien. Vale, es verdad que nos has dicho. Fenomenal. Sí. Oye, Moisés, iba a decirte, pero sí, oye, Moisés, nada, tenemos que dejarte, ha sido un testimonio tremendo. Amigos, fíjense lo que Dios puede hacer, qué cosas más tremendas Dios puede hacer en nuestras vidas. Muchas gracias, Miguel, por este tiempo con nosotros, que Dios te bendiga mucho, y bueno, no sé si en alguna otra ocasión nos volveremos a escuchar aquí por las ondas hercianas. Que Dios te bendiga mucho, y gracias por estar con nosotros, Miguel. Adiós.
Muy bien, muchas gracias por tenerme, un placer.
Bueno, Carmen, pues después de este testimonio, háblanos, danos una reflexión bíblica sobre esto, no sé, a ver, cuenta.
Lo que tenemos que pasar las madres con los hijos a veces. Esa madre no estaba pintándose las uñas ni echándose una siestecita. Esa madre estaba muy ocupada ese día, tenía que hacer maletas, tenía que recoger la casa de su suegra. Tenía otros dos niños con los cuales creía que Miguel estaba, porque Miguel había estado toda la mañana detrás de los niños, a pesar de ser tan pequeñito. Miguel ya decía algunas frases y él iba detrás de los niños. Entonces hubo un momento en que yo no le oí y me quise asegurar. La madre no le oyó y se quiso asegurar de que Miguel estaba con los niños, y no estaba con los niños. Entonces fue cuando la madre corrió a la ventana y vio la tremenda imagen. Es curioso porque hay otra madre en la Biblia a la cual yo quiero hacer referencia ahora, que se encuentra su frase famosa, recogida en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 27. La madre se llama Ana y su hijo se llamaba Ana, y el hijo se llamaba Samuel. Ana tuvo que clamar para poder tener un hijo, y Ana dijo esta frase: por este niño oraba y Jehová me concedió lo que le pedí. La madre, Ana, en aquellos momentos sufrió una verdadera angustia porque estaba acosada por su rival, que era Penina, que era la otra mujer con la cual tenía que convivir y compartir marido, que sí tenía hijos, y ella clamaba por un hijo, aunque era la mujer favorita de este hombre, de su marido, pero no, ella no tenía hijos. Entonces, bueno, tuvo que hacer esta oración, este clamor, y esta madre, la de Miguel, hizo esta oración en mayo del 86. Miguel nació el 13 de junio del 86. En mayo del 86, en pleno término del embarazo, último mes del embarazo, la madre de Miguel tuvo unas hemorragias y se asustó mucho pensando que podía perder a esa criatura y clamó a Dios con todas sus fuerzas y subrayó en su Biblia: por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí, sin saber el clamor tan tremendo que le tocaría hacer el 11 de septiembre del año siguiente, del año 1987, cuando su hijo Miguel se cayó en la piscina y estuvo, por los cálculos, entre 15 y 20 minutos sin respirar. El médico que colaboró para que volviera a la vida Miguel dijo a los padres de Miguel: si este niño fuese una persona mayor, contaría experiencias del más allá.
Bueno, amigos, supongo que ustedes ya se han dado cuenta que esa madre está aquí presente. Se llama Carmen Aparicio. Y nos ha permitido dar este testimonio, compartir este testimonio a través de su hijo aquí en nuestro programa Dynamis Radio, su programa Sálvalos de los jueves por la tarde. Amigos, sí, están ustedes en Dynamis Radio, en este programa Sálvalos. Y nada, este programa está presentado por la Iglesia Evangélica Las Águilas. Estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19, muy cerquita del metro de Aluche, y desde aquí les invitamos a nuestras celebraciones, especialmente del domingo por la mañana a las 11:30. Visítennos y bueno, aprovechen y conozcámonos, porque nos encantará conocer a nuestros oyentes. Nos visitan sin ningún compromiso, amigos, sin ningún compromiso. Así es que nada, muchas gracias y continuamos con nuestra siguiente sección, Iglesia Perseguida. Bueno, amigos, pues sí, estamos aquí en esta sección en la cual nuestro querido colaborador Antonio Amigo, pastor y misionero en Guinea Ecuatorial por 12 años, él trae siempre esta sección y hoy nos va a contar, pues bueno, pues alguna actualidad más sobre alguno de esos 360 millones de cristianos que están siendo perseguidos en el mundo. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo vamos a ir hoy? ¿Por dónde vamos a ir hoy?
Muy buenas tardes. Bueno, vamos a empezar a recapitular la historia de los 10 países
fenomenal,
más perseguidos
muy bien
del mundo. Uh-huh. Pero antes, unas cifras que nos van, a mí personalmente me ponen realmente los pelos,
¿verdad?,
de punta.
Sí.
En este pasado año, 5.621 cristianos han sido asesinados. 2.110 iglesias han sido atacadas,
yeah,
y 4.542 hermanos nuestros cristianos han sido detenidos. Lo que significa que uno de cada siete,
¿sí?,
cristianos es perseguido en el mundo. Pero es que dos de cada cinco hermanos nuestros son perseguidos en Asia.
Vaya.
Y uno de cada cinco es perseguido en África.
Sí.
Son cifras, aunque son números, son datos estadísticos, pero como digo, a veces el ponernos en nuestro, realmente empatizar con estas situaciones, con nuestros hermanos, es bien difícil y bien duro.
Sí.
Y vamos a empezar por Corea del Norte, que tristemente de nuevo ha ascendido al primer lugar.
Uh-huh.
¿Cuántos cristianos se calcula que hay en Corea del Norte? Bueno, es difícil saberlo exactamente, pero porque por razones obvias, pues ellos deben ocultar su fe, la viven en secreto. Puertas Abiertas calcula que son unos 400.000, en torno al 1,5% de la población. Y de ellos, aproximadamente entre 50.000 y 70.000 de ellos se encuentran en horribles prisiones y campos de trabajo.
Vaya.
Corea del Norte sigue siendo un lugar brutalmente hostil para los cristianos. Si son descubiertos por las autoridades, los creyentes son enviados a campos de trabajo como presos políticos, donde las condiciones son atroces o son asesinados en el acto, y sus familias comparten también su destino. Los cristianos, por supuesto, no gozan de ninguna libertad. Es casi imposible que los creyentes se reúnan para rendir culto. Los que se atreven a reunirse deben hacerlo en el más absoluto secreto y corriendo enormes riesgos. Hay una nueva ley contra el pensamiento reaccionario, se le ha dado este nombre. Deja bien claro que ser cristiano o poseer una Biblia es un delito grave y será severamente castigado. La razón de esta extrema persecución es que el cristianismo se considera una amenaza grave para la ideología dictatorial del gobierno de este régimen tan atroz. Los cristianos son vistos como enemigos, tanto por los dirigentes como en general en la sociedad. A lo largo del año, los contactos de Puertas Abiertas supieron a través de fuentes totalmente fidedignas que varias decenas de creyentes de Corea del Norte de iglesias clandestinas habían sido descubiertos y ejecutados. Una hermana en Cristo de Corea del Norte nos dice lo siguiente: gracias por vuestras oraciones y sacrificio por nuestro bien. Oramos para que la paz de Dios esté con todos vosotros. El segundo país es Somalia. Somalia, pues empiezo dando estos datos también. ¿Cuántos cristianos se calcula que hay en Somalia? Pues de una población de más de 16 millones, se estima que solo hay unos pocos cientos de cristianos, porque es muy difícil saberlo. Por supuesto, deben de vivir su fe absolutamente en secreto, porque en Somalia pues es una nación mayoritariamente musulmana. La sociedad espera que todos los somalíes sean musulmanes. Los imanes de las mezquitas y también de las madrazas, que son las escuelas musulmanas, declaran públicamente que no hay lugar para el cristianismo, para los cristianos o para las iglesias. Y hay un grupo muy violento, yihadista, llamado Al-Shabaab, que ha expresado en repetidas ocasiones su deseo de erradicar por completo a los cristianos del país.
Fíjate.
Los cristianos de origen musulmán son considerados objetivo de alto valor y pueden ser asesinados en el acto si son descubiertos.
Ya.
Los cristianos allí de Somalia siguen sufriendo un nivel extremo de violencia que ha empeorado en los últimos años hasta alcanzar este puesto número 2. Los militantes islámicos han intensificado su caza de cristianos. Su objetivo, como lo han declarado, pues es liberar al país de todo cristiano. Nala, también una creyente somalí, nos dice: me llevaron a un lugar donde intentaban curar a los apóstatas y a los psicópatas. Probaron diferentes rituales para arreglar lo que estaba mal en mí. Me golpearon y me encerraron. Así son tratadas. Las jóvenes cristianas son obligadas a contraer matrimonio, donde sufren acoso sexual, violencia física y presiones para que se adhieran a prácticas musulmanas en un intento de rehabilitarlas y volverlas a convertir al Islam. Datos tremendos de estos dos primeros países, tanto Corea del Norte como Somalia en el Cuerno de África.
Bueno, pues muchas gracias, Antonio, se te hiela la sangre. No me extraña a veces que en países como Somalia, que la guerra, llevan en guerra no sé cuántos años y años y ahí enquistado, pues no tenga que ver algo con un juicio de Dios por el maltrato que dan a sus hijos, pues, a los hijos de Dios, sí. Igual que Eritrea, que supongo que ya nos hablarás el próximo día. Nos has hablado las dos primeras. Bueno, pues el próximo día, amigos, vamos a por la tercera y cuarta, el tercer y cuarto país. Fenomenal. Pues muchas gracias, Antonio. Gracias por estar con nosotros y por contarnos todo esto. Amigos, oren, oren por la iglesia perseguida. Necesitan nuestras oraciones. Un abrazo fuerte, Antonio. Hasta el próximo jueves.
Hasta el próximo jueves, como siempre, con el favor de Dios.
Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer.
Dios de lo imposible, Dios de lo imposible. Preciosa canción de Marco Barrientos y David Reyes aquí en este momento que estamos escuchando. Dios de lo imposible. Amigos, como para Dios no hay nada imposible, vamos adelante con nuestro mensaje de salvación.
Jesus, I want you to go to earth and give your life.
Y vamos a hablar hoy de este asunto de la salvación, precisamente porque nuestro Dios es el Dios del imposible. Y mi pregunta hoy es, ¿quién podrá ser salvo? Claro, pues en Mateo capítulo 19, versículos 25-26, vamos a meditar en estos textos una conversación de Jesús con un joven rico, lo tacha así la escritura, joven rico, que de alguna manera pues quería acercarse a Dios, pero con sus posibilidades y sin dejar nada de lo que tenía, en sus propias fuerzas, a su propia manera. Y pues Jesús le iba diciendo, bueno, pues cumple los mandamientos. Uy, eso ya lo cumplo yo, sí, lo cumplo todo. Pues haz esto, pues sí, eso ya, todo, yo todo, todo, todo. Como mucha gente aquí en la vida hoy que le hable, yo soy más bueno, yo tengo más fe que tú, no veas, aquí todo el mundo es maravilloso. Así que Jesús como que le iba acorralando. Y al final le dijo, bueno, pues sabes una cosa, si quieres servirme y seguir en pos de mí, pues mira, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y vente conmigo. Amigo, ahí le tocaron la fibra sensible. Y dice la escritura que en ese momento él se fue muy triste porque tenía mucha riqueza. No creo que Jesús simplemente quisiera dejarle pobre. Quería probar su corazón. Y se vio claramente dónde ese joven tiene su corazón. No en Dios, sino en las riquezas. Pero el versículo 25 de Mateo 19, pues continúa diciendo, y sus discípulos oyendo esto, porque Jesús dijo, os dais cuenta, os digo que es casi imposible, es más difícil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Ese ojo de aguja, leí un día en un comentario bíblico, que no se refería exactamente a una aguja de hilar o de coser, sino una puerta llamadas de aguja, que eran puertas que había en el muro de la ciudad de Jerusalén, por los cuales solamente entraban personas, no entraban camellos, aunque supongo que alguna vez cuando cerraron las puertas grandes del comercio y tal, alguno metería su camello por ahí a trancas y barrancas, a duras penas. Pero bueno, el caso es que Jesús le dijo lo difícil que sería que gente que ama el dinero, que tiene mucho dinero, por lo tanto ama mucho el dinero, no pasa con todos, ¿bien? Pero sí, quizá mucha gente, pues sería, dijo Jesús, para ellos ser salvos. Así que los discípulos, oyendo esto, dice que se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y de ahí mi título del mensaje de hoy. Y mirándolos Jesús, supongo que les miraría como con un poco de pena diciendo, bueno, pobrecitos, es verdad, quizá no lo entendéis del todo, pero os voy a decir una cosa. Y dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Yo digo, amigos, que hoy deberíamos seguirnos haciendo esta pregunta. ¿Será difícil ser salvo? ¿Cómo puede ser uno salvo? Entonces, ¿cómo podrá ser uno salvo? Bueno, pues hombre, los que no conocen, no entienden la gracia de Dios, que creen que una religión o una vida correcta o recta o sus propias creencias, pues le puedan llevar a la salvación. Porque bueno, eso es lógico, está dentro de del corazón humano el creer que, bueno, que él puede, que él puede, que él puede, está bien. Y tú puedes, tú puedes, tú puedes, venga que tú puedes. Pues sí, se puede hacer prácticamente todo en la vida, menos salvarse a uno mismo. Y pues, no sé, hay gente que al final, pues, dice, bueno, finalmente, Dios, ¿cómo es bueno? Si Dios existe, nos salvará a todos. Incluso alguna religión mayoritaria en el mundo, pues, llega a decir esto. Tienen, parte de esa religión tienen esa doctrina, la llamada universalismo. Es, en fin, al final no se preocupen, al final todos. Dios es bueno, Dios es amor, y al final salvará a todos. Esto es una falacia total, es un engaño muy grande, porque Jesús fue muy claro en sus planteamientos. Compartí hace unas semanas que, no sé si fue la semana pasada quizá, que Jesús habla muchas veces sobre el infierno, sobre la condenación, en sus mensajes en los evangelios. Entonces, y a lo largo del Nuevo Testamento, pues habla claramente más de 45 veces sobre el tema de la salvación, la vida eterna. Bueno, de la vida eterna habla el doble, y de la salvación más o menos. Entonces, digamos que se hablaría mucho más de la salvación, el doble de veces de la salvación y la vida eterna, que de la condenación en el infierno. Pero la mitad de estas veces se habla del infierno y de la condenación. Por lo tanto, no. Esta falacia no sirve, amigos. No crea que al final... Otros me dijeron, hace unos días uno me decía, bueno, es que, oye, me estás pendiente y cuando llegue el momento oportuno al final te arrepientes y ya está. Bueno, pues está bien, es otra idea, ¿por qué no? Pero bueno, ya cuenta con que él solo no puede. Tendrá que ser que se arrepienta al final, en el último momento de su vida. Le dije, bueno, si te da tiempo y realmente tu corazón se quebranta en ese momento, pues oye, sí, porque mira, el ladrón este famoso, el buen ladrón de la cruz, pues allí no hizo nada para salvarse, solamente dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por lo tanto, bueno, pues si te da tiempo, en teoría la Biblia dice que el que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero amigos, no lo dejemos para el final. A lo mejor al final no nos da tiempo. O a lo mejor al final nuestro corazón está tan duro que no somos capaces ni siquiera de decir, Señor, perdóname, me arrepiento de mis pecados. Así es que amigos, la gracia de Dios es la clave. La gracia de Dios es la clave. No son nuestros méritos, es la gracia de Dios. Dios por su gracia ha decidido salvarnos. Pero tiene que haber algo. Y tiene que haber algo. La fe es importante, y Jesús también habla de fe, el apóstol Pablo habla de fe, y sin fe es imposible agradar a Dios, y sin fe no hay nada que hacer, porque tienes que tener fe en la gracia de Dios, fe en la gracia de Dios, fe en que Jesucristo ha muerto en la cruz por tus pecados, simplemente por la gracia de Dios, no por obligación, no por necesidad, no, es porque Dios lo estableció así, que si no había derramamiento de sangre no podría haber perdón de pecados, y como nosotros necesitábamos el perdón de pecados, Cristo tuvo que venir a morir por nosotros en nuestro lugar para que nuestros pecados fueran borrados. Así es que amigos, no se esfuercen en solo hacer bien las cosas. esfuércense, esforcémonos en conocer bien a Dios y a su Hijo Jesucristo, porque ahí está la salvación. En Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Amigos, no vale con creer en Dios. No, sí, algo hay. No, sí, bueno, un ser supremo. No, sí, no, no es suficiente, amigos. Jesús, ante uno que se lo plantaba de esa manera, le dijo, los demonios también creen. Así es que eso que me has dicho no es lo necesario. Lo necesario es creer en Jesucristo. ¿Creéis en Dios? Dice Jesús. Creed también en mí. Creed también en mí, porque si no, no hay nadie a través de quien podamos ir al cielo salvo Jesucristo. No hay nadie, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, dice el apóstol Pedro, en quien podamos ser salvos. Así es que, amigos, es Jesús. No te empeñes en salvarte por tus propios medios, amigo. Es el momento quizá de pedirle a Dios que te salve. Arrepiéntete hoy, entrégate a Él. Es la única manera de participar en nuestra salvación. Solo decir, sí, Señor, ven a mi vida, perdona mis pecados, reconozco que has muerto por mí en la cruz y quiero venir a tu regazo, a por la salvación que tú ofreces a los que creen en ti. Si usted quiere, podemos orar en este momento y pedirle a Dios que venga a su vida. ¿Qué le parece? Vamos a orar. Si usted está de acuerdo con esta oración, hágala. Puedo decir, Señor Jesús, hoy vengo a ti a entregarte mi vida, a pedirte perdón por mis pecados, por todo mi pasado, por haber estado lejos de ti, no haberte tenido en ninguna consideración. Gracias por venir a morir en la cruz para perdonarme y limpiarme. Hoy te abro mi corazón. Hoy me entrego a ti. Hoy decido seguirte. Ayúdame, Señor, dame fuerzas para continuar. Que no se quede solo en esta oración, sino que mi vida sea transformada. Amén. Pues amigos, sí, esta es la clave, esta es la clave. Jesús, Jesús, Jesús. No hay otro. Si usted ha hecho esta oración con fe, creyendo, simplemente creyendo o diciendo, lo voy a hacer hoy, quiero que algo pase en mi vida, ahí está Dios para obrar en usted. Le deseo que Dios le bendiga. Y si quiere ponerse en contacto con nosotros y contárnoslo, nos vamos a alegrar, porque dice la Biblia que no solo nosotros, aquí hay regocijo en el cielo cuando una persona acude a Dios, pide perdón por sus pecados, un pecado se arrepiente. Así es que puede haber gozo hoy en los cielos también por usted. Nosotros queremos regalar una Biblia. Si usted ha hecho esta oración y quiere seguir adelante con Jesús y no tiene Biblia, nosotros estamos dispuestos a regalarles. Y pónganse en contacto con nosotros y pídanosla. Y, por supuesto, amigos, estamos dispuestos a ayudarle en todo lo que nosotros podamos. Continúe, continúe con Jesús. Nada, amigos, que Dios le bendiga. De mi parte, no tengo más que decirles por hoy, salvo un saludo muy grande y pedirle a Carmen que nos lea, como siempre, ya para terminar, pues algunos de los textos que nos han enviado. Carmen.
Pues sí, Aida nos da las gracias por el increíble testimonio de Miguel, por compartirlo y por el buen programa que ha escuchado hoy. Y Amancio nos dice que ora por los hermanos en Corea del Norte y en Somalia.
Pues muchas gracias, Aida, y muchas gracias, Amancio. Que Dios os bendiga y nos escuchamos la próxima semana, jueves. Amigos, Sálvalos, su programa de los jueves por la tarde, aquí, Dynamis Radio. El próximo jueves a las 5 de la tarde les esperamos. Adiós.
Que Dios les bendiga grandemente.
Se levanta en poder, sin temor del enemigo y sin miedo a perder. Consagramos nuestras.